cámara detalla el cuerpo sin vida de Raúl Reyes.
El barbucho que queríamos ya lo tenemos, hermano.
Las FARC, el fin de una historia de violencia.
Seguimos adelante con este reportaje sobre las FARC, el fin de una historia de violencia. El primero de marzo del 2008, las FARC sufren uno de los más duros golpes de toda su historia al ser abatido en un bombardeo alias Raúl Reyes en un campamento ubicado en la frontera con Ecuador. Esto desata a su vez una crisis entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Seis días después, Iván Ríos es asesinado por un miembro de su guardia personal.
Quiero comunicarle al país que en una operación conjunta de las fuerzas militares y la Policía Nacional fue dado de baja alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, y este es el golpe más contundente que se le ha dado a ese grupo terrorista hasta el momento.
El 26 de marzo de 2008, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, el fundador y jefe de las FARC, muere, por lo que en menos de un mes la cúpula de la organización es sacudida fuertemente. León Valencia.
Algunos jefes del secretario dicen, claro, es que ya cuando murió Marulanda, nosotros sentimos que nosotros, los que quedábamos, no teníamos la habilidad y las capacidades para enfrentar lo que fue la gran ofensiva del Plan Patriota.
El gobierno Uribe y las FARC siguen en acercamientos en búsqueda de un acuerdo humanitario con la mediación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Esa guerrilla busca la libertad, entre otros, de Simón Trinidad, quien es capturado y luego extraditado a Estados Unidos. Al poco tiempo de la mediación, se genera una crisis con Venezuela luego de una llamada de Chávez al comandante del ejército, el general Mario Montoya.
En consecuencia, el presidente de la República da por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del presidente Hugo Chávez, a quienes agradece la ayuda que estaban prestando.
Las FARC, en un acto de desagravio con el presidente Chávez, como lo llamaron, procedieron a la liberación a cuentagotas de los secuestrados, lo que fue motivo de esperanza para los plagiados y sus familias. Las buenas noticias continuaron con la operación Jaque, que trajo la libertad a personas que llevaban entre 10 y 6 años secuestradas.
Fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC. Entre los secuestrados se encuentran Iris Betancourt, los tres ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de nuestra fuerza pública.
Pero las FARC no abandonaban el secuestro y el 21 de diciembre de 2009 un comando armado de esa guerrilla ingresó a la residencia del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuellar. El ejército encontró el cadáver del mandatario, quien había sido degollado, y su cuerpo cargado de explosivos. Un patrullero de la policía que lo custodiaba también fue asesinado.
Con dolor y con repudio, registro el asesinato del gobernador del Caquetá, don Luis Francisco Cuellar, perpetrado por el grupo narcoterrorista de las FARC.
El 14 de junio de 2010 se cumplió la operación Camaleón, que permitió mediante un rescate militar la libertad del general Luis Mendieta, el coronel Enrique Murillo, el coronel William Donato y el sargento Arbey Delgado, quienes llevaban hasta 12 años en poder de las FARC.
El comando de operaciones conjuntas de nuestras Fuerzas Armadas acaba de rescatar al señor general Mendieta y al señor coronel Murillo. Se está combatiendo en las selvas del Guaviare para sacarlos de allá ileso. Ya ambos están en poder de nuestras fuerzas y nuestras vegas.
La llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia en el 2010 significó nuevos vientos de esperanza a una salida negociada al conflicto. Así lo dejó entrever en su posesión el 7 de agosto.
La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro durante mi gobierno a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos.
Las acciones contra las FARC continuaron y sufrieron una nueva derrota militar. El 22 de septiembre de 2010 murió en un bombardeo el jefe militar alias el Mono Jojoy en una operación llamada Sodoma.
Jojoy era el símbolo del terror en Colombia. Jojoy era el símbolo de la sevicia, de la crueldad, de la inhumanidad.
Las versiones extraoficiales sobre los contactos con las FARC iban en la dirección correcta, pero la discrecionalidad se mantenía entre voceros del gobierno y esa guerrilla. En representación de Santos se encontraban, entre otros, el exconsejero presidencial Alejandro Eder y por las FARC Ricardo Telles y Andrés París.
Inicialmente los contactos se realizaron de manera indirecta, a través de intermediarios, pero después eventualmente hubo una serie de contactos presenciales dentro y fuera de Colombia. Esos contactos se dieron siempre dentro del marco de la ley y siempre muy cuidadosos guardando la confidencialidad.
Mientras continuaban los contactos secretos de paz, el ejército seguía en la lucha hombro a hombro contra las FARC y el 4 de noviembre de 2011 es abatido alias Alfonso Cano en una operación bautizada como Diceo.
La muerte de Alfonso Cano, digamos que fue una situación compleja, pero también fue una situación que estaba enmarcada dentro del principio de tener contactos confidenciales y que las situaciones en el campo de batalla no cambiaban.
El 26 de noviembre del mismo año, la guerrilla asesinó a 3 policías y a un militar que llevaban más de 10 años secuestrados en el Caquetá. El entonces ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, entregó la dolorosa noticia.
Con profundo dolor de colombiano debo informar hoy que esta mañana fueron encontrados, asesinados con tiros de gracia, 4 secuestrados de la fuerza pública.
El péndulo se seguía moviendo a favor de la guerra y las FARC continuaban sus acciones contra la población civil y los militares. La fuerza pública, por su parte, continuaba con los bombardeos donde decenas de guerrilleros eran abatidos. El escenario de guerra no cerraba las puertas del diálogo y en Cuba continuaron las reuniones exploratorias con total hermetismo. Entre tanto, en el Congreso se discutía el marco jurídico para la paz, pero el 15 de mayo del 2012 se presentó un atentado contra el exministro Fernando Londoño en Bogotá. El hecho cobró la vida de 2 personas y dejó más de 50 civiles heridos. Las investigaciones señalaron a las FARC de estar detrás del hecho en alianza con bandas criminales.
Y quienes tramaron este acto brutal, grotesco en todos sus aspectos, se jugaban la carta de que si yo llegara a sobrevivir, me dejaran por lo menos roto el corazón. En eso alcanzaron éxito.
El 26 de agosto del 2012, gobierno y FARC acuerdan una agenda con 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, participación política, implementación, verificación y refrendación y el fin del conflicto. Francisco Santos, entonces director de RCN Noticias de la Mañana, reveló estos contactos secretos.
Atención, RCN, la radio tiene acceso y tiene en sus manos el documento, el acuerdo que firmaron las FARC y el gobierno nacional para iniciar conversaciones el próximo 5 de octubre en Oslo.
Las FARC, el fin de una historia de violencia.
El presidente decide a las horas revelar oficialmente que se había firmado el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el gobierno nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta.
El 20 de noviembre de ese 2012, la guerrilla cesa acciones contra la fuerza pública hasta finales de enero del 2013, pero el 26 de enero se conoce el secuestro de 2 policías por parte de las FARC en el Valle. Pero el cese de fuego se ve empañado con más sangre. El 5 de abril del 2013, 4 militares murieron en combates en el norte del Cauca. El 20 de julio murieron 21 uniformados en 2 ataques atribuidos a las FARC en Arauca y Caquetá. Estos hechos de violencia alimentaron el escepticismo y las críticas de sectores políticos como el que representaba el expresidente Álvaro Uribe.
Que el gobierno le dé amnistía a los que están en Cuba, que le dé elegibilidad cuando han sido torturadores, reclutadores de niños, narcotraficantes, han sido secuestradores. Y esos individuos de Cuba no tienen o la voluntad o la influencia para inmovilizar estos agentes de la FARC que infortunadamente en el gobierno del presidente Santos están creciendo.
El 26 de mayo del 2013 se conoció de un acuerdo en La Habana de reforma rural. Iván Márquez habló en representación de las FARC.
Las reivindicaciones históricas más sentidas de las comunidades rurales y empobrecidas fueron bandera al viento en nuestras manos y argumento para el debate en la mesa de conversaciones.
El rechazo de las FARC al referendo para refrendar los acuerdos generó una mini crisis en la mesa y el 23 de agosto del 2013 esa guerrilla anunció una pausa en los diálogos e insistió en una asamblea constituyente. El 6 de noviembre del 2013 llega un nuevo acuerdo en la mesa sobre participación política. Rodolfo Benítez, garante de Cuba, leyó el comunicado.
Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final.
En febrero del 2014, en medio del fragor de la campaña presidencial, se conoció que desde una central de interceptaciones del ejército se habrían monitoreado las comunicaciones de algunos de los integrantes del equipo negociador en La Habana. En mayo se conoce un nuevo acuerdo, esta vez sobre el problema de drogas ilícitas.
El fin del conflicto debe representar una oportunidad para construir una solución conjunta integral al problema de las drogas ilícitas.
En junio del 2014, con una apretada votación, Juan Manuel Santos es reelecto en segunda vuelta presidencial gracias a una coalición de fuerzas a favor del proceso de paz.
Es el momento de unirnos todos alrededor de un propósito común, del valor supremo de cualquier nación, de cualquier sociedad, como es la búsqueda de la paz.
El 22 de agosto, las delegaciones instalan la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. El profesor Vicente Torrijos hizo parte de ello.
El gran mérito que ha tenido la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas es, primero que todo, el que ha resultado, el que ha sido un ejercicio consensuado en la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC. Segundo, que cada una de las partes nombró a una serie de profesores expertos en la materia, digámoslo así, con el fin de que, tercero, hicieran un ejercicio de interpretación sobre el conflicto para fijar responsabilidades, alcances, raíces, génesis del conflicto, ¿no? Pero también el impacto sobre las víctimas.
En septiembre, el presidente anuncia que se harán públicos los borradores de los acuerdos en los puntos 1, 2 y 4, pero la mayor crisis del proceso se viviría por cuenta del secuestro en noviembre del 2014 del general Rubén Darío Alzate en el departamento del Chocó. Las FARC reconocen que sí lo tenían en su poder y anuncian que lo dejarán en libertad. Pablo Catatumbo.
Efectivamente, lo que dice el comunicado es que estará lo más pronto posible, teniendo en cuenta que es en Colombia donde se encuentra el general y donde están los guerrilleros que lo tienen retenido.
Las FARC, luego de la liberación del general, anuncian un nuevo cese unilateral desde el 20 de diciembre. En marzo del 2015 se logra un acuerdo desminado que será bilateral y que arrancará en algunas zonas del país. Iván Márquez.
Que busque eliminar los riesgos que ellos representan para la integridad física de la gente humilde que labora la tierra y de los combatientes mismos que con este gesto avanzan en el desescalamiento de la guerra.
A los pocos días, Santos, como una medida de desescalamiento del conflicto, suspende los bombardeos contra las FARC por un mes. 30 días después, prorroga su decisión.
He decidido prorrogar por un mes más, y lo iré haciendo hacia el futuro, la suspensión de los bombardeos.
El 15 de abril del 2015, las FARC lanzaron un ataque en la región del Cauca que costó la vida de 11 militares y otros 15 que resultaron heridos, rompiendo el alto al fuego. Como respuesta, Santos reactiva los ataques aéreos.
He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden.
La muerte de los soldados y la reactivación de los bombardeos genera incertidumbre en el proceso y el 12 de julio del 2015 el presidente señala que evaluará si continúa o no con el mismo.
Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó y en cuatro meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso.
El 20 de julio, las FARC decretan una nueva tregua unilateral. 5 días después, el presidente Juan Manuel Santos reordena la suspensión de los bombardeos. El oxígeno definitivo sobre el proceso llegó el 23 de septiembre del 2015. Ese día, el gobierno y las FARC dan a conocer el acuerdo sobre justicia transicional. El presidente Santos viaja a Cuba y se encuentra con el máximo comandante de las FARC, alias Timochenko.
Hoy he venido a La Habana en primer lugar para anunciarle a mis compatriotas, a los colombianos, al mundo entero, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos.
Abre las posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad.
El 17 de octubre del 2015 se logra un acuerdo sobre búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Humberto de la Calle.
En el conflicto armado colombiano ha habido personas dadas por desaparecidas por múltiples razones, muchas razones. Víctimas del secuestro que murieron durante su cautiverio. Víctimas de desaparición forzada. Víctimas de masacres cuyos restos nunca fueron ubicados. Integrantes de la fuerza pública, integrantes de las FARC.
El 29 de octubre del 2015, el presidente Santos anunció que le pedirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la verificación del cese bilateral.
Ese mandato se le puede solicitar a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad. Me voy a poner en contacto personalmente con el presidente Obama, con el primer ministro David Cameron, con el presidente Hollande de Francia, con el presidente de la China.
El 22 de noviembre del 2015, el gobierno otorga un indulto a 30 guerrilleros presos que cumplían penas por el delito de rebelión. El 6 de diciembre, miembros de las FARC, liderados por Pastor Alape, llegaron hasta Bojayá, Chocó, para pedir perdón a las víctimas de la masacre que dejó 79 muertos.
Hemos reconocido el hecho y reafirmamos un hondo pesar por el resultado nunca buscado ni querido.
El 14 de diciembre, el Senado aprueba el plebiscito por la paz como el mecanismo de refrendación y al día siguiente se logra un histórico acuerdo sobre justicia y reparación a las víctimas.
Debemos mirar lo convenido como un todo que garantiza en la mayor medida posible los derechos de las víctimas, pero que cierra también las puertas a nuevas víctimas.
El 18 de febrero del 2016, Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich se trasladan hasta el corregimiento del Conejo, en La Guajira, para participar en un evento de pedagogía por la paz. Sin embargo, la presencia de guerrilleros armados desata una fuerte controversia y una crisis en los diálogos.
El gobierno nacional solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja y a los países garantes que tomen las medidas necesarias para que el grupo encabezado por Iván Márquez regrese a La Habana a la mayor brevedad posible.
El 15 de marzo del 2016, Enrique Santos, hermano del presidente Juan Manuel Santos, viaja a Cuba con el fin de destrabar el acuerdo sobre cese bilateral y las zonas de ubicación. El expresidente Álvaro Uribe continúa con su oposición al proceso y convoca lo que llamó una resistencia civil frente a los acuerdos.
El gobierno y el grupo terrorista FARC, en golpe de Estado a la democracia, han acordado sustituir la Constitución colombiana para garantizarle plena al cartel de cocaína más grande del mundo. Resistencia civil pública, pacífica, argumentada y persistente.
El 12 de mayo del 2016 se acuerda convertir el texto final en acuerdo especial humanitario y someterlo a su trámite en el acto legislativo para la paz.
El acuerdo tiene como objeto brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final.
El 15 de mayo se anuncia un nuevo acuerdo para la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC y un compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad. El 22 de junio del 2016, el gobierno y las FARC lograron el acuerdo que hizo irreversible el proceso de paz. Se trató del acuerdo para el cese al fuego y dejación de armas. El pacto de paz contó además con la presencia del presidente Santos, con la del secretario de Naciones Unidas y los mandatarios de Venezuela, Chile, El Salvador y República Dominicana.
Hago un llamado a que todos los colombianos se contagien de este espíritu de fraternidad y se unan en este gran proyecto nacional por nuestro presente y nuestro futuro. Esta es la paz de los colombianos.
Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el acuerdo final.
Mientras avanzan el cierre de los acuerdos en Cuba, en Colombia prenden motores las campañas a favor o en contra del plebiscito. El Centro Democrático, con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, lideran el no.
Nos queda la opción de decir sí a la paz votando no al plebiscito.
El 24 de agosto del 2016, y luego de casi 4 años de negociaciones, los delegados del gobierno nacional y de las FARC lograron el cierre del acuerdo general para la terminación del conflicto. Humberto de la Calle e Iván Márquez son los responsables de hacer el anuncio.
Hoy hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La guerra ha terminado.
creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz.
Ese mismo día, el presidente Juan Manuel Santos oficializa su intención de convocar al plebiscito el 2 de octubre y días después revela el contenido de la pregunta.
Y la pregunta que responderán los ciudadanos con su sí o con un no es la siguiente. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y los retos sobre el posconflicto.
Que la gente se movilice, que participe, que sienta que estos acuerdos son suyos, sobre todo en las regiones, que es donde va a haber la actividad más intensa, más importante, que hay unos liderazgos de las universidades, de los empresarios, de la iglesia, de las organizaciones no gubernamentales, de las víctimas, y llevar ese papel a la realidad nos va a tomar por lo menos 10 años, en lo que yo llamo una fase de transición, que solo funciona si todos participamos.
La senadora e investigadora Claudia López escribió un libro sobre los desafíos futuros de la paz con las FARC.
Pues por un lado la esperanza de haber logrado acabar un conflicto armado que nos ha costado 6 millones de víctimas, 280 mil muertos, 35 mil secuestrados, mucho dolor. Pero por otro lado unos desafíos enormes, no solamente de cumplir lo pactado, sino sobre todo yo creo que el gran desafío de esta generación, si de verdad quiere construir paz, es no solamente desmovilizar a las FARC, sino construir Estado y construir oportunidades de economía, de mercado legal e incluyente en la mitad del país que no los tiene.
El presidente Juan Manuel Santos, en representación del Estado colombiano, y Timoleón Jiménez, alias Timochenko, por las FARC, firmarán este 26 de septiembre el acuerdo final en Cartagena con la presencia de delegados internacionales. Este acto sería el fin de las FARC y de una historia de violencia.
Esta fue una producción para RCN Radio bajo la dirección de Alejandro Villegas, en la producción de Carlos Ramírez, en la postproducción y montaje de Daniel Faura. Les acompañamos Kelly Cabana y Alejandro Villegas.
Las FARC, el fin de una historia de violencia. Thank you.